88.9 FM. COPE Soria, 95.2 FM. COPE Uxama.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hola, muy buenas mediodías. ¿Qué tal están? Bienvenidos a nuestro Espejo Diocesano. Hasta las 2 en punto con ustedes, actualizando los temas de Osma Soria, acompañándoles en el recorrido por la actualidad de nuestra diócesis. Un recorrido que hoy estará marcado por la inauguración del próximo domingo de esa última fase de las obras en el Seminario Diocesano Santo Domingo de Guzmán. Obras que se han centrado en la puesta a punto del claustro, del eje vertebrador de toda la casa. Enseguida nos lo cuenta el rector Gabriel Ángel Rodríguez. Nos acompaña para contarnos cómo ha sido esa obra y qué perspectivas abre para el centro. Además, como siempre, nuestras secciones habituales. Estará con nosotros, acercándonos la música religiosa, con su espacio en Fe Mayor, Ángel Hernández. Y hoy hablamos del Espíritu Santo con Francisco Javier Ramírez. Todo esto en una jornada en la que nuestra diócesis se prepara para festejar el próximo domingo el Día de la Iglesia Diocesana, la Iglesia con todos al servicio de todos. Una fiesta, por supuesto, de la que también les hablaremos desde aquí, desde la COPE. En más. Pues bien, todo esto, comenzamos nuestro espacio. Vámonos enseguida hasta el seminario.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
En este viernes, ¿qué les parece si nos vamos hasta nuestro seminario? El Seminario Diocesano Santo Domingo de Guzmán del Burgo de Osma, que vive un fin de semana muy especial. El domingo inaugurarán oficialmente su obra del claustro, la puesta a punto de ese centro neurálgico de la casa que vertebra la vida del seminario. Para hablar de esto nos acompaña el rector Gabriel Ángel Rodríguez. Gabriel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Sandra.
Bueno, por fin han terminado los trabajos, ¿no?
Sí,
¿cómo están?
Bueno. Después de varios meses de trabajo ya han terminado. Estamos ahora dando los últimos toques, ¿no?, para la inauguración del domingo, y ya con muchas ganas de que, bueno, pues de retomar el pulso normal de la casa,
de la vida.
Sí.
El domingo lo veremos, pero bueno, ¿cómo ha quedado?
Bueno, pues a mí me gusta mucho, ¿verdad?
Uh-huh.
Nos hemos, como siempre, encomendado, porque son muy importantes y hay que hacerlas bien, y quienes mejor lo saben son evidentemente los que se dedican a esto, que son los arquitectos, los técnicos, ¿no? Entonces, nosotros al principio, cuando concebimos la idea de hacer esta obra, sí que dimos algunos criterios, ¿no?, de cómo nos gustaría, ¿no?, pero al final, bueno, pues son los arquitectos los que dan forma a esa idea, ¿no? Entonces yo creo que ha quedado muy bien, ha quedado muy bien técnicamente, ¿no?, porque sí, se han sanado muchas humedades, la obra de saneamiento es increíble, tristemente no se ve porque está debajo,
claro,
pero es igualmente importante en relación a tan importante, al menos, ¿no?, que lo que se ve, ¿no? Y después, claro, a nivel estético, que es lo que se ve, nosotros nos ha guiado, como te he comentado en alguna otra ocasión, nos ha guiado el tratar de recuperar el claustro de los orígenes.
Sí.
El claustro del seminario es la parte más antigua del edificio, que es un edificio, como todo el mundo sabe, de finales del siglo XVIII. Alrededor del claustro, las estancias que hay constituyen, bueno, lo que salió, digamos, de las manos del obispo Elet a finales del siglo XVIII, la parte más antigua, por tanto, ¿no? Desde el centro, después ha habido en el 19 y en el 20 muchas ampliaciones a un lado, a otro, encima, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo primigenio fue, pues eso, el claustro y unas cuantas estancias a su alrededor, ¿no? Entonces nosotros hemos tratado de recuperar, tenemos algunas fotos de principios del siglo XX, de cómo estaba el claustro, entonces nos hemos fijado en esas fotos, ¿no?
Sí.
Hemos tratado de recuperar cómo era, ¿eh?
Uh-huh.
No tenemos muchas, a nivel documental, muchas referencias, ¿no?, de las sucesivas obras que se han hecho, ¿no? Sí sabemos que en los años 40 se hizo la última gran reforma del claustro, que es el claustro que conocíamos hasta ese momento, ¿no? Pero no nos consta que anteriormente se hubiesen hecho más reformas, ¿no?
Sí.
De manera que esta reforma que hemos hecho ahora es la que sigue a esa otra gran reforma que se hizo en los años 40 y que cambió en su momento la fisionomía del seminario, como ahora la ha cambiado.
Uh-huh. ¿Ha ganado luz el centro de la casa?
Sí, yo pienso que eso objetivamente, en fin, hay muchísima luz porque, bueno, se han puesto estos grandes ventanales y por tanto necesariamente el espacio está mucho más iluminado, ¿no? Pero después también da la impresión, y esto ya es una impresión subjetiva, ¿verdad?, de que es más espacioso todo, tanto el claustro en sí como el jardín que hay en el interior del claustro, ¿no? Queda, todo el mundo cuando viene lo dice, ¿no?, parece más grande. Bueno,
parece que llama más la atención, ¿verdad?, al no encontrar el parapeto ese de la madera.
Que comía mucho a la luz, ¿no?, y daba pues también un poco la sensación de, no voy a decir de angustia, ¿no?, pero en fin.
El enrejado, sí, ¿verdad?
Entonces, bueno, pues sustituyendo todas esas cristaleras con el armazón de madera, que además estaba muy deteriorado, la calefacción se iba por todas partes, ¿no?
Claro.
Había muchísimas grietas, ahora sencillamente hay cristal y perfectamente, digamos, clausurado, en el sentido de que, bueno, no va a haber pérdidas de calefacción, con lo cual el ahorro energético pues lo vamos a notar también, ¿no? Que, bueno, hay que pensar en todo, ¿no? Y después, bueno, pues como elementos así más característicos que a nivel estético son, bueno, en primer lugar, bueno, pues esa gran luminosidad, ¿no? Se ha restaurado también la vidriera de Santo Domingo, que preside todo el claustro. Se ha puesto a los pies de esta vidriera una reproducción del escudo del obispo Joaquín de Eleta. Hemos querido, bueno, hacer un homenaje a la memoria de este obispo, que fue el que, pensando en los seminaristas de finales del 18, quiso este seminario y lo levantó a sus expensas. Y después, a lo largo del claustro, hemos puesto también cuatro serigrafías de la vida de Santo Domingo, que son reproducciones de pinturas de Fray Angelico, de las que cubren el convento de San Marcos de Florencia. Entonces son reproducciones, han quedado muy, muy bien, muy bonitas, ¿no? Porque queremos que el claustro sea el claustro de Santo Domingo.
Claro.
Y bueno, pues se ha restaurado también la fuente central, que estaba muy deteriorada. Lo que ocurre es que, como hasta este momento, bueno, pues había mucha vegetación en el jardín del claustro, no se apreciaba, ¿no?
Sí.
Pero estaba muy deteriorada, entonces la tarea de rehabilitación, de restauración, ha sido estupenda. Y se restauró también la imagen del Sagrado Corazón, que prácticamente era gris, ¿no?, y ahora ha salido su color natural.
De todas formas, en las últimas intervenciones en el seminario se ha avanzado mucho en practicidad, ¿verdad?, incluso en economía de la casa, pero también siempre hay un capítulo marcado por un guiño a la espiritualidad del seminario, ¿verdad? No sé si me estoy explicando bien, apelando a los sentimientos más profundos de la casa.
Digamos que, desde luego, el que venga ahora al claustro y se pase por el claustro, en fin, se va a encontrar no solo muy, muy, muy a gusto a nivel estético, sino con mucha paz, ¿no? Lo digo que antes no lo tuviera exactamente igual, es decir, porque al final es una cuestión de predisposición, ¿no?, y de querer encontrarte con Dios a través de, bueno, pues de lo que sea, ¿no? Pero yo pienso que eso lo gana también ahora, ¿no? En fin, si ha habido un criterio que ha presidido las sucesivas rehabilitaciones que ha habido en el seminario en los últimos, digamos, 10 años aproximadamente, ¿no?
Sí.
Ha sido la sobriedad, ¿no? Independientemente del tipo de materiales que se hayan utilizado, se ha perseguido siempre la austeridad, la sobriedad a nivel estético, quiero decir. Yo soy de los que piensan que para que un sitio sea bonito no necesitamos recargarlo de cosas, ¿no?
Menos es más.
Sí, ¿no? Entonces yo pienso que eso, no solamente en esta intervención en el claustro, sino quien conoce el seminario lo sabe bien, bueno, pues la casa de espiritualidad, las estancias en las que habitamos, están todas presididas por el mismo patrón, ¿no? De sobriedad, de líneas, nada de recargo, porque no es necesario, ¿no? Quizás evidentemente en esto tiene también mucho que decir la arquitecta, ¿no?, que ha concebido los que ha llevado adelante, ¿no?, las sucesivas rehabilitaciones. Es un poco también marca personal y que nosotros agradecemos mucho porque coincidimos plenamente en ello, ¿no? Entonces el claustro es sencillamente la penúltima intervención, porque una casa tan grande hay que seguir
actualizando,
la verdad, pero tiene también este sello de la austeridad en las formas, en la estética,
¿eh? ¿Después del claustro qué?
Del claustro hay ya que descansar un poco a nivel de obras, ¿verdad? Porque, bueno, pues como hemos comentado en alguna otra ocasión, la verdad es que toda la zona en la que habitamos los que vivimos aquí en el seminario está ya toda arreglada, ¿no? Con las sucesivas intervenciones de los últimos años. Y no solamente la que habitamos nosotros, sino la que habitan pues las personas que vienen a vernos o que tienen aquí encuentros, particularmente sacerdotes, ¿no?, que viven en la Casa de Espiritualidad, cuando tenemos retiros, ejercicios o los encuentros sacerdotales, ¿no?, que los tendremos los próximos ahora en el mes de diciembre, pues ellos, bueno, se encuentran también muy a gusto, así me lo dicen, pues estar en una casa pues cómoda, agradable, sobria, pero a gusto, ¿no?, como en casa, ¿no? Entonces, bueno, pero ahora se impone un parón, ¿no?
Lógico, sí.
Para recuperarnos en todos los sentidos.
Sí, sí. Porque en cualquier caso una obra es una inversión que hay que ir pagando poco a poco.
Sí, sí, sí. Nosotros estamos muy contentos en ese sentido porque, bueno, en concreto en esta obra el 80% del total lo paga el seminario con sus fondos propios, el 80%, y el 20% lo paga la diócesis, a quien agradecemos muchísimo, ¿no?, el esfuerzo también que hace la diócesis para cuidar su seminario, porque al final es la casa de todos, sí. No solamente de los que vivimos aquí. Y bueno, y sobre todo agradecemos, claro, porque esos fondos propios del seminario tienen fuentes, ¿no? Uh-huh. Y nosotros siempre no nos cansamos nunca de agradecer los donativos de las muchas personas que tanto para la gestión ordinaria de la casa como para la extraordinaria están siempre ahí. Son los amigos del seminario, los que agradecemos muchísimo, ¿no? Gente, hay muchos amigos a los que no conocemos. Ah. Siquiera, ¿no? Es decir, de otras provincias, de otras provincias de España y tal, que bueno, pues quizás en su momento, hace años, pasaron por aquí y tal, y bueno, pues se afiliaron, digamos, a esta asociación, que nos tenemos continuamente contacto a lo largo del año y les rendimos cuentas, ¿no? Porque nosotros entendemos también que cuando se pide un donativo para una determinada acción, para una obra en este caso, hay que dar cuenta de lo que se hace, ¿no?
Sí.
Y a la gente que da un doble gusta que su donativo, que el dinero que da, sea mucho o poco, etcétera, pues tenga, en fin, se vea, ¿no? Se vea que pues en una obra que se hace, en algo que se compra, etcétera, etcétera, ¿no? La gente da su dinero para, siempre con una finalidad, ¿no? Les gusta ser evidentemente muy muy serios.
Seguro que los amigos del seminario también se preocupan por cómo están los alumnos.
Bien, los alumnos están muy contentos también. Bueno, pues un poco bien de un precario como todos.
Claro.
Desde que comenzó, bueno, pues al afectar las obras al seminario, afectar otros lugares de paso. Entonces estamos desde septiembre que comenzó el curso, pues yendo por los pasadizos de la casa o por los pisos superiores y tal para ir a los mismos sitios, ¿no? Así que ellos también tienen muchas ganas, ¿no? Y desde otro punto de vista, bueno, pues tenemos este año, como ya comentamos, en los cursos de la ESO, Pedro acaba, el seminarista mayor acaba este curso también, sus estudios en Burgos, después ya comenzará la etapa de pastoral, el próximo curso, y bueno, pues hay que pedir, hay que seguir pidiendo a Dios nuevas vocaciones, hay buenas perspectivas para el seminario mayor, entonces hay que rezar mucho. Hay que rezar mucho por las vocaciones sacerdotales y hay que trabajar mucho en las parroquias sin miedo para presentar la vocación sacerdotal a los chavales. Esto lo digo fundamentalmente para nosotros los sacerdotes, ¿verdad?
Sí.
A chavales que veamos que, bueno, pues que tienen una cierta predisposición espiritual, etcétera, etcétera. No hay que ser valientes, ¿no? No hay que tener ningún miedo, ¿no? En poder decirle a un chaval, oye, a ti te gustaría ir al seminario, que te veo que, bueno, pues que tienes cierto gusto por las cosas de Dios, etcétera, etcétera, ¿no? Porque así han hecho con todos, ¿no? O con casi todos los que ahora somos sacerdotes, ¿no? Es decir, muchas veces tenemos quizás los curas también un poco de complejo a la hora de presentar nuestra vida como una vida de plenitud, ¿no? Como una forma de vivir la vida cristiana siendo sacerdotes, ¿no? Entonces ese complejo no lo tenemos que tener, ¿no? Y desde luego la tarea que se hace en las parroquias a nivel de pastoral vocacional es vital, ¿no? Porque después, bueno, en el seminario ya hacemos nosotros la nuestra, ¿no? Pero la que se hace en las parroquias es insustituible. Hay que hacerla, hay que seguir haciéndola.
Gabriel Ángel Rodríguez, rector del seminario, gracias por estar con nosotros este viernes. Que marche bien el domingo la inauguración, que sea un gran día de fiesta.
Muchísimas gracias. Buenos días.
Buenos días. A ustedes les dejamos con Ángel Hernández y su espacio en Fe Mayor y después abrimos la ventana al Espíritu Santo con Francisco Javier Ramírez.
En Fe Mayor con Ángel Hernández.
Estamos muy acostumbrados a recibir malas noticias, hasta el punto que cuando no las tenemos, nos las tenemos que inventar. No es raro que los informativos un día y otro nos angustien con noticias siempre negativas, donde la muerte se hace presente en sus rostros más inhumanos, guerras, violencias de todo tipo, accidentes, políticos que no cumplen con su obligación del bien común, etcétera, es frecuente encontrarte con personas que siempre tienen un discurso negativo, pesimista, con los que no puedes contar para desahogarte, pues siempre tienen algún problema mayor que el que quieres compartirles. Deberíamos hacer el esfuerzo, al menos un día, de compartir mensajes positivos, ser agradecidos, intentar ver lo mejor de cada uno, pero recuerda, si quieres vivir esa línea, no lo olvides. No se te ocurra poner el telediario. Feliz día. Aunque el mundo se caiga por un día, todo va bien.
De algo simplemente bien y necesariamente no es extraordinario que hoy todo esté en su sitio. Lo puse ahí yo mismo que todo va bien y no al fin y al cabo solamente bien, incombustiblemente, y no es algo raro que hoy todo esté ordenado. Lo he estado repasando, así lo decidí. Que ser feliz es una opción, como cuando yo opté por ti, tú me escogiste a mí. Así también yo elijo esta canción que llamé para hoy. Que todo va bien, que todo irá bien, sencillamente todo va bien. No sé cómo explicarlo realmente bien, inconfundiblemente nada hay extraño con todo colocado. Y si no será por algo, así lo decidí. Que ser feliz es una opción, como cuando yo opté por ti, tú me escogiste a mí. Así también yo elijo esta canción y ella a mí para hoy. Que todo va bien, que todo irá bien, sencillamente todo va bien. Todo irá bien, lógicamente, todo va bien y todo irá bien, también como lo quieras ver.
Estar informado.
Comenzábamos en la pasada intervención una serie de artículos sobre el proceder del Espíritu Santo en toda la historia sagrada, hablando sobre su promesa en la creación, en las teofanías y en la ley de Moisés, así como en el tiempo del exilio de Israel, que será, paradójicamente, el momento propicio de restauración del pueblo, pero de un pueblo nuevo, según el Espíritu de Dios. Seguimos con los números 711 a 716 de nuestro catecismo. Y nos encontramos en este punto con un fuerte oráculo de Isaías 43:19. He aquí que yo lo renuevo. Que, como indica el texto magisterial, aprecia una línea profética sobre la espera del Mesías y otra sobre el anuncio de un espíritu nuevo, convergiendo ambas en un pequeño resto, un pueblo de pobres que aguardan la restauración de Israel, pero en el Señor. Los rasgos del Mesías aparecen con claridad en Isaías 11:1-2. Sobre él reposará el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de ciencia y temor del Señor. Un texto muy importante para lo que en su día veremos sobre los dones del Espíritu Santo. Otros rasgos del Mesías aparecerán en los cánticos del siervo de Isaías, que anuncian ya el sentido de la pasión de Jesús e indican también cómo enviará el Espíritu Santo para vivificar a ese nuevo pueblo. Por eso Cristo inaugura su misión pública con un texto tomado también de Isaías, en Isaías 61. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido. Me ha enviado a anunciar a los pobres la buena noticia, a proclamar la liberación de los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Y respecto a la otra línea profética del envío del Espíritu Santo, los textos bíblicos subrayan, por parte de Dios, los acentos de amor y fidelidad para dicho envío, cuyo cumplimiento proclamará Pedro el día de Pentecostés. En los últimos tiempos, lo que nosotros vivimos desde Pentecostés, el Espíritu del Señor renovará el corazón de los hombres, grabando en ellos la ley nueva del amor, y así transformará la primera creación y podremos vivir en la paz de Dios. Solo un pueblo de pobres de espíritu es capaz de acoger estas promesas referidas a Cristo, el ungido de Dios, y al envío del propio Espíritu. Así comienza ese tiempo del Espíritu en la plenitud de los tiempos que fue anunciado por Juan el Bautista, en el que el Espíritu Santo inaugura lo que realizará con y en Cristo, volver a dar al hombre la semejanza divina. El bautismo de Juan era para el arrepentimiento, el del agua y el Espíritu Santo será para un nacimiento nuevo. El próximo día veremos cómo esa plenitud de los tiempos, que tiene por centro a Cristo, el ungido, dependió de una mujer llena del Espíritu Santo, María. Esta es nuestra historia de salvación, conducida en todo tiempo por el dedo de Dios, su Santo Espíritu. Felices y santos días.
Punto y final, el punto y seguido a la información diocesana de este viernes 15 de noviembre. Lo hacemos actualizando la información en COPE. Saben que pueden ampliar todas las noticias de Osma Soria a través de la página web osma-soria.org. Semana esta marcada por esa situación que sufre Filipinas. De ello hablábamos en nuestra programación habitual. Caritas Diocesana de Osma Soria se une a la campaña de emergencia a favor de Filipinas. Según ha declarado el delegado Francisco Javier Santa Clotilde Ruiz, se enviarán, filtrarán una cuenta en la contabilidad para esta emergencia. Todo aquel que quiera colaborar puede entregar su donativo en las oficinas de Cáritas en la calle Inco o en las cuentas habituales abiertas a nombre de Cáritas Diocesana, indicando ayuda a Filipinas. Pueden hacerlo en Caja Duero, Caja España, Caja Madrid, Caja Rural, Ibercaja, La Caixa, Banesto, BBVA, BSGH y en el Sabadell Atlántico. Es decir, no tenemos excusa para colaborar, para intentar echar una mano a la situación que se vive en Filipinas. Más noticias religiosas que nos dejaba esta semana. Se ha reelegido al presidente del Cabildo de la Santa Iglesia Catedral. El día 7 nuestro obispo firmaba la confirmación de la elección de Tomás Otero como presidente del Cabildo por un periodo de 5 años. La elección se produjo en la sesión del Cabildo celebrada el 18 de octubre. Otero Lázaro inicia así su segunda etapa al frente del Cabildo catedralicio, pues ya fue elegido presidente en octubre de 2008.
Mis pies cansados, con ellos ando.
Tan solo dos apuntes más sobre la agenda. Mañana, día 16, a partir de las 10:30, en la sala de conferencias de la Casa Diocesana en Soria, jornadas de formación para nuevos catequistas están organizadas por la Delegación Episcopal de Pastoral Vocacional. Y nuestro obispo, que continúa en visita pastoral en la zona del Burgo de Osmar Retortillo, estará el sábado a las 10:30 en la parroquia de Nograles, a las 11:30 en La Perera y a las 12:30 en Quintanas de Gormaz. Y el domingo estará a las 10:30 en Madruégano, a las 11:30 en Torrevicente y a partir de las 12:30 en Retortillo. El lunes tendremos encuentro regional de sacerdotes sobre la catequesis. Será lunes y martes. Ejercicios espirituales para sacerdotes toda la semana en Santa María de Huerta, dirigidos por José Luis Retana Gonzalo, sacerdote de la diócesis de Ávila. Y el día 20, retiro sacerdotal en Almazán. De todo ello les iremos hablando en nuestra programación. Señores, feliz tarde. Los servicios informativos llegan a COPE a partir de las 2:20.
A la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo
La crisis económica afecta gravemente a miles de familias en nuestro país. Gracias a la solidaridad de la población, Cruz Roja pudo atender el año pasado a más de 2 millones de personas afectadas. Queremos ampliar nuestra acción y asistir a 300.000 personas más en situación de extrema vulnerabilidad. Colabora con Cruz Roja a través del teléfono 902-222292 o de la página web www.cruzroja.es. Ahora, más que nunca.
COPE participa en esta acción.
El Espejo.
COPE, estar informado.